COPE Catalunya i Andorra.
Tardes, 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5022, hoy 9 de agosto a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y por supuesto como siempre también a través de internet. Hoy es martes, hoy tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y también por supuesto tenemos noticias de última hora del Real Club Deportivo Español, no solo en la presentación de Edu Espósito, sino de la casi segura marcha de Vilena al equipo de la Salernitana, más conocido como la Sal, equipo de la Serie italiana. Luego les voy a contar, ya lo he hecho en varias ocasiones, pero creo que hay mucha gente que oye y que no escucha el tema Vilena. Lo hemos intentado explicar el por qué el Español se hace con los servicios de Vilena un 13 de julio. Los motivos son fáciles de comprender. A veces es posible que uno no lo entienda, pero luego hay una variante económica y una variante deportiva. Está el tema FIFA con los equipos rusos, está Krasnodar, que le debe dinero al jugador, y está el Español que está ayudando al jugador y que va a vender, sino bueno, vender, lo va a ceder por 300.000 euros más una opción de compra de 3,5. Esa opción de compra en principio no creo que sea obligatoria, aunque podría darse el caso que fuera obligatoria si el equipo italiano se mantiene en la Serie A. Pero eso de momento no es oficial, tampoco es oficial la marcha de Buley al puerto de Shanghái. Que yo, es como todo lo chino, ¿no? Va despacio, despacio, se está demorando mucho y por lo tanto, hasta que no se vaya teóricamente Buley, no se podrá inscribir a Edu Espósito, y una vez que se vaya Vilena, es posible que podamos traer a un jugador como puede ser el jugador egipcio del Wolfsburgo, Omar Marmoush. Es la opción número uno. Luego irán saliendo nombres de jugadores que, por supuesto, bueno, pues pueden tener el cartel de venir al Real Club Deportivo Español, como ha sonado últimamente, que yo la verdad cuando leo que el Sevilla nos quería dar, porque eso viene de Sevilla, 20 kilos y Munir, yo me echo a reír, sinceramente, me echo a reír. Y luego está el tema Raúl de Tomás, como ha comentado el propio director deportivo, Domingo Catoira, hoy se ha incorporado a entrenar con el resto de compañeros, mismo trabajo, y se ha retirado a mitad de entrenamiento por unas molestias. Son las cosas del querer. El que quiera pensar mal, que piense mal, y el que no quiera pensar mal, pues que piense que seguimos estando en Neverland, donde estaba Alicia en el País de las Maravillas. Son muchas cosas que, por supuesto, vamos a hablar a lo largo del programa de hoy. Hablaremos también de secciones, como cada martes, ya que nos acompaña el presidente de secciones, Arnau Baqué. Pero antes, de verdad, me gustaría explicarles el tema Vilena. A ver si queda un poco claro cómo está el tema Vilena y por qué el Español trae a Vilena el 13 de julio. ¿Y de qué manera se puede conseguir, sin pagar nada, ganar un poco de dinero? Esto es un poco el fútbol moderno. Y miren, el del tema Dragoski prefiero no hablar, porque ya me cabrearía, sinceramente. Hoy he leído hace unos minutos también que al final ha tenido que ir a... quien quería la Spezia era a Meret, el portero del Nápoles, pero pedía al Nápoles mucho dinero y una carta le exigía que pusiera 20 kilos de cláusula de rescisión. Bueno, estas cosas en Italia son muy extrañas, no sé si luego Arnau me puede explicar, porque ayer lo comentamos, los chanchullos entre equipos italianos que se ayudan, que dejan de ayudarse, que yo te dejo este jugador, pero tienes que poner esta cláusula, si no le pones esta cláusula no te lo voy a dejar, porque piensan, porque es posible que la Spezia pudiera, ellos pensaban que la Spezia podría ceder a Dragoski al Español. Que si, claro, tú pagas 2, algo y una cláusula de 2, algo también o de 3 millones, el Español paga la cláusula y la Spezia gana un dinero por un jugador que ha tenido 3 días. Así funciona un poco el tema del fútbol italiano. Y por lo tanto, si yo te dejo o te hago la gracia de comprarte a este jugador o de que yo te cedo a este jugador, tiene que ser con unas condiciones que yo te pongo. Porque en esto sería inviable aquí. Que tú compres un jugador y que el equipo al que compras te diga, no, la cláusula tiene que ser esta. Pero tú no estás bien de la cabeza. La cláusula la pongo yo, no la pones tú. Pero bueno, tema Vilena. El tema Vilena es el siguiente. Ustedes ya saben que la pasada temporada, en enero, el Español se trae a Vilena del Krasnodar. No había estallado la guerra. Por lo tanto, no había esa opción de la cesión de jugadores de equipos rusos o bielorrusos, ucranianos. Porque en aquel momento, cuando viene Vilena, la guerra, desgraciadamente, el tema es que vivíamos en otro mundo, aunque se estaba hablando de todo el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, pero no había estallado de manera oficial la guerra. Bueno, que continúa y que nadie hace nada para que esto se paralice. Esta es la realidad. Vilena cobraba aproximadamente 1.700.000 euros. Había cobrado, por lo tanto, en enero la mitad de su salario y le quedaba por cobrar pues unos 800.000 euros, más o menos, teóricamente, que tenía que pagar el Español. El Español no puede pagar ese salario y le pide a Vilena que se rebaje la ficha. Vilena se rebaja la ficha y el Español, con lo que saca de la cesión de Vadillo al Málaga, más alguna cosa más, conseguimos pagar la ficha de Vilena. En ese contrato de cesión hay una cláusula que dice que el Español, si quiere hacerse con los servicios de Vilena en propiedad, tiene que pagar antes del 30 de junio 2.5 millones al Krasnodar. Cuando el Español empieza la nueva temporada, recuerden ustedes que la primera noticia que da el Español, una vez que ya han desaparecido Vicente Moreno, Rufete, etcétera, etcétera, es que hay 3 jugadores cedidos a los que el club agradece su presencia en el Español y su trabajo en el Español esa temporada, que son Morlanes, Yangel y Loren. En ese, digamos, tuit que hace el Español, no está Vilena. Hay una rueda de prensa, no sé, creo que fue en la presentación de Domingo Catoira, que se le pregunta por Vilena, y en esa rueda de prensa, no sé si fue él o fue Mao, dicen que el tema Vilena está aún en stand-by, que no han tomado ninguna decisión. Es decir, faltaba que llegara aún el 30 de junio para que el Español hiciera o no efectiva la cláusula de Vilena. Antes del 30 de junio se produce la decisión de la FIFA y de la UEFA de continuar un año más la normativa que establecieron después de la invasión de Rusia a Ucrania, en la cual los jugadores extranjeros, que no son ni rusos, ni ucranianos, ni bielorrusos, que están en equipos rusos, sobre todo equipos rusos, no bielorrusos, porque hay poca gente, puedan salir cedidos un año más. Entonces el Español es cuando deja correr el tiempo y llega el 1 de julio. El 1 de julio, a partir de ahí, la cláusula que tenía en la compra de Vilena desaparece, porque ya no hay, ese acuerdo está totalmente inválido. ¿Qué ocurre? Que el Español empieza entonces a negociar con Vilena, habla con Vilena, que él se quiere quedar, habla con el Krasnodar, y llega un momento en que hay un lío allí. El lío es el siguiente: el Krasnodar le debe dinero a Vilena. Le debe dinero. No sé si es de algún año anterior o no le ha querido pagar este año que, o los, porque Vilena se quería ir de allí. Claro, yo no tengo los documentos para decirles, señores, al 100% es esto, porque es muy difícil de saber. Porque hay tres partes, Vilena, Krasnodar y el Español. Lo que sí que tengo claro es que el Krasnodar le debe dinero a Vilena. El Español llega a un acuerdo con el Krasnodar para pagar una cantidad que no son 2,5 millones. No son 2,5 millones. El Español hace una cosa bien, que es tener el transfer. Porque sin el transfer no vas a ninguna parte. Y el Krasnodar hace oficial que Vilena se va al Español antes de que el Español lo haga oficial. Es decir, el Krasnodar decide que los 2 años de Vilena no se los paga. Adiós. ¿Tú te quieres ir? Bueno, pues te damos la carta de libertad, pero no te vamos a pagar nada de esos 2 años. Que claro, yo no sé si el jugador pidió que le dieran la carta de libertad, porque eso no ha costado la carta de libertad. Porque el jugador dice, bueno, yo me voy cedido 1 año. Y el Krasnodar dice, no, 1 año no. Te damos la carta de libertad y te vas. Y llegamos a un acuerdo con el Español para que nos pague una cantidad. El Español dice, vale, pues nosotros pagaremos una cantidad. El Español, amparándose en todo el tema UEFA, FIFA y equipos rusos, no ha pagado. Aún no ha pagado. Pero no ha pagado porque le está pagando a Vilena una cantidad que tenía que haber pagado el Krasnodar. Y por lo tanto, el Español le dice al Krasnodar, nosotros hemos llegado a un acuerdo contigo de pagar, yo creo que es 1 millón más o menos. Pero a Vilena le hemos pagado ya una cantidad para ayudar al jugador que te vamos a descontar a ti. Y el Krasnodar dice, no. A mí me pagáis lo que vosotros habéis pactado conmigo. Y el Español dice, sí, pero es que tú al jugador le debes dinero y te podemos denunciar. Y el Krasnodar dice, claro, si yo denuncio al Español porque no paga lo que me debe, el jugador me va a denunciar a mí. Y la FIFA y la UEFA, en la situación actual de Rusia, va a decir, me lavo las manos y no queremos historias. Y el Español, cuando hace oficial lo de Vilena, ya tiene entrenador. Es decir, ya se le pregunta a Diego Martínez, ¿qué hacemos con Vilena? Yo creo que es un tema más económico que deportivo. Posiblemente el entrenador dijera, oye, a mí no me molesta este jugador, pero quiero otro tipo de jugador. Si lo traéis y lo podéis vender porque hay opciones de que tenga mercado, lo vendéis. Y es lo que está pasando. Por eso el jugador que llegó, igual que Raúl de Tomás, igual que Vadillo, igual que Pol Lozano, el 13 y 14 de julio, a pesar de que Vilena, no sé si hizo algún tipo de entrenamiento o no tengo ni idea. Desde que acabó la temporada ni sabía lo que iba a hacer. Lo que yo he visto de Vilena son muchas fotos de vacaciones, que es lo que han hecho muchos jugadores. Pero bueno, él se quería quedar, pero el Español vio una opción de poder aprovechar la coyuntura socioeconómica que está pasando con el tema de los equipos rusos. Ha encontrado, o el representante y el Español han encontrado, un equipo como la Salernitana que va a pagar 300.000 euros, que es más o menos lo que el Español ya le ha pagado al jugador en estos 2 meses, y hay una opción de compra que no es obligatoria, en principio, de 3,5 millones. Es decir, el Español no pagará al Krasnodar, el Español recuperará 300.000 euros, el Español se ahorrará la ficha del jugador, y con un poco de suerte, si la Salernitana se salva el año que viene y el jugador lo ha hecho bien, es posible que nos paguen 3,5 millones. Esta es la historia de Vilena. Ya sé que no es una historia fácil. Es una historia con muchas partes. Repito, Krasnodar, jugador, Español, desgraciadamente el tema de Rusia, o más el tema de Ucrania, más que de Rusia, por supuesto, pero es lo que hay. FIFA y UEFA. Esto es la historia de Vilena, y que desde que llegamos a Marbella hemos explicado que había una motivación económica también en todo esto, y deportiva, que el jugador no podía lesionarse, porque si se lesionaba se podía romper cualquier tipo de negociación, y ha llegado esta posibilidad que teóricamente mañana él pasa a revisión médica en Italia. No sé si ha quedado medianamente clara la historia. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Arnaud, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Algún añadido de toda esta historia? ¿Cómo veis alguna cosa que no sé, que se nos haya olvidado en toda esta rocambolesca historia con Vilena? ¿Si sabíais alguna cosa de todo esto?
No, no sabía nada. La clave de todo es que el español no ha pagado nada. Por mucho que... Ahí está la clave de por estos cambios de cromos o esta forma de cederlo. Porque desde el punto de vista del español es... en esta temporada no me ha costado nada, y lo que me ha costado lo recupero ahora, lo que hablabas tú, de los 300.000 o los dos meses de sueldo con lo que he pagado ya, por lo tanto, y tengo la posibilidad de que me lo puedan comprar si hace una buena campaña. Pero yo quiero ir más allá, o sea, ya tenemos cinco o seis cedidos ya, y al final es como decir, ¿y qué somos? Que el Barça o el Madrid, que cedían en su día, ¿te acuerdas? A 8, 10 o 15 jugadores. Cuando tienes que ceder a tantos jugadores, no me gusta.
Bueno, son historias que vienen de Rupete, claro, exacto. Ya está.
Son pufos y claro, y hay gente que aún le quedan 2 años. Entonces, yo entiendo que no cuenten con él, porque claro, está la parte deportiva, ¿no? Diego Martínez no cuenta con él, o a lo mejor es un poco el compendio, ¿no? Entre club y Diego. Y al final han decidido hacer esto y ahorrar 1,5 millones de ficha, entiendo.
Es una historia complicada, es una historia extraña, porque nunca queda muy claro el interés deportivo que tiene el español en Vilena. Ha aparecido en algunos momentos que sí, en otros momentos que no. Ahora va a ir cedido a un equipo que va a luchar por salvarse en Italia, que veremos si se revaloriza o no. Pero espero, más allá de todo esto, que has explicado muy bien la historia, Javier, que también el club en su momento, y para eso existen las juntas generales de accionistas, expliquen la operativa... O el por qué hacer todo este entramado para un jugador que tampoco tiene un peso tan grande dentro del club, ¿no? Entonces, si lo expliquen bien. Desde el punto deportivo, ¿no? Desde el punto de vista deportivo cambia muy poquita cosa. Ya hemos visto que en pretemporada no ha tenido ningún tipo de participación. Y creo que fue un jugador que la temporada pasada fue de más a menos. Empezó relativamente bien, pero fue apagándose un poco como el equipo también en la segunda vuelta, como fue pasando con Vicente Moreno. Lo cambiaron a jugar de lateral. Bueno, lo acabaron un poco desquiciando, ¿no? Un poco también como dice Xavi, otra gran verdad, muchos jugadores cedidos, lo que demuestra pues el problema, el cierto lastre, que la gente me entiende la palabra lastre no como peyorativa, sino lastre económico, sí, no quería decir lastre personal, ni mucho menos, que fuera un lastre económico, correcto, Javier, un lastre a nivel deportivo de demasiadas fichas por colocar, que hace que tengamos muchos cedidos y que el problema, pues bueno, sea aquello como el rugby, ¿no? Patada a seguir, y la temporada que viene volveremos a tenerlo. Pero bueno, ahora lo que me interesa sobre todo son las entradas. Eso es lo que más me preocupa. Lo que pueda entrar de aquí al...
Pero claro, las entradas
aquí el 31.
Están pendientes de las salidas.
Sí, correcto.
Está claro que, por ejemplo, el tema Buley, que debería entre hoy y mañana hacerse oficial la marcha de Buley, que son 2 años con una masa salarial importante.
Importante, sí.
Para poder inscribir a Edu Espósito. Uh-huh. Y luego la marcha de Bonito, Mirena, ¿no? Puede abrir la opción de un jugador como Marmoush.
Sí, luego hay casos como Monito, Di Mata, jugadores que ya claramente es Vidal. Sí, que no cuentan claramente para
Barba. Ya, pero bueno. Barba tampoco es.
No, a ver, que al final no.
Si sale y si no, pues seguramente tendrá sus minutos.
Claro, yo a veces. Perdona, Ferran, ahora te doy paso a ti. Pero me sorprende que mucha gente diga: no, es que yo a En Barba, si me dan 2 millones, lo vendo. ¿Y la amortización?
Ya, claro.
¿Qué vas a vender? ¿Un jugador y vas a perder dinero? Pues para eso lo tienes aquí.
Por supuesto.
Claro, porque estas cosas hay que entenderlas y explicarlas. Es decir, un jugador que te falta 4 kilos por amortizar, otra de las rémoras de Rufete. Claro, es que tú miras, para mí han habido dos personas que han marcado la historia negativa de este club. Ramón Robert y Rufete.
En época Chen te refieres,
En
¿no?
época Chen, sí, sí. sí. Con el beneplácito del presidente. Eso no lo vamos a negar. Claro, porque el quien manda es él. Uh-huh. Y por lo tanto, si él ha permitido lo de Ramón Robert y permitió lo de Rufete, él es parte de culpa también. No podemos quitarle la responsabilidad a la persona que decidió que Ramón Robert fuera el director general y darle todo el poder a Rufete en un momento determinado y castigarnos con 4,5 millones de Vadillo, Di Mata y de Miguelón, por ejemplo, por no hablar de los 61 millones que nos gastamos el año que bajamos a segunda.
Claro,
claro, es que es complicado todo esto. Y ahora esta rémora de jugadores, pues no podemos sacarla de en medio. Porque un jugador como Di Mata, que cobra millón y pico, que diga, no, es que yo en segunda no quiero jugar. ¿Tú tienes calidad para jugar en primera? No. ¿Estás cobrando como jugador de primera? Sí. Sí. Claro. Álex Vidal, 2 años más 1. Claro, es que es alucinante. Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, hablabais de Vilena. Yo el tema de Vilena lo diferenciaría entre un tema económico, un tema deportivo. Si es un tema en el tema económico no me voy a meter. Estamos aquí para hablar de fútbol, de deporte y de nuestro español.
Sí, sí, pero es que el tema, los temas económicos y deportivos sí, van vinculados.
Si el club puede sacar 1, 2 o 3 millones por Vilena, oye, chapó. A nivel deportivo ya no me ilusionó el día que llegó, lo decía Arnau, tampoco ha demostrado mucho y supongo que lo que decía Arnau de sacar mochila al club, pues va bien, una ficha menos, un salario menos y demás.
No es salario para otro jugador, claro.
Y hay que tener paciencia con la herencia que hemos heredado del señor Rufete y del señor el CEO, ahora no recuerdo.
Durán.
No.
Ramón Robert.
Ramón Robert.
Sí, pero es que son dos historias. Es que son dos,
bueno, pero hablabais de Embarba. Mira, yo Embarba lo ponía de titular el sábado. Y lo ponemos en el escaparate. Que los tenemos apartados.
Que no están apartados.
Bueno,
qué manía que están apartados. Que no están apartados. Apartado es cuando un jugador le haces entrenar solo.
Vale.
O no lo llevas de gira.
Pues si lo quieres sacar, expónlo. Ponlo en
para que se lesione.
Ponlo. Sí, bueno. Y para que no lo vean.
Que lo quiere, ya lo tiene.
Está todo muy enfocado. Y aparte me hace gracia porque nos piden paciencia, ¿no? Paciencia es el Celta que tiene paciencia, nosotros no.
Domingo.
Pero nosotros tenemos otro domingo. No, pero el tema es que aquí ha habido como 2 ciclos de la era Chendeca de errores.
Sí, sí, no, es que...
Los 3 primeros
cagadas.
Años, cagadas y grandes.
Y grandes.
¿Y qué se ha aprendido? Porque primero está el tema Ramón Ruber y el 2019 Rufete, venga, la versión 2.0. ¿Y ahora vendrá? Espero que no venga nunca más.
No, porque uno no era el tema deportivo.
No,
yo
primero... Ya lo he dicho, ahora no aprende. Y Mao, que es el que ha estado aquí los 6 años, no lo ha visto.
No, a ver, Mao en su momento, con perdón y con cariño, era el traductor.
Sí, no, era el Mourinho de turno en su día. No, pero que me refiero...
No, pero yo, hay una cosa que... De verdad, ¿eh? Y lo tengo que decir porque
no,
lo
no,
pienso.
No, tío.
No. El Barcelona, la junta actual, está intentando rebajar una serie de salarios y va a denunciar un fraude de los salarios que hizo Bertomeu. Nadie ha sido capaz de denunciar lo que pasó con Álvaro Vázquez.
Bueno, es que el primero que lo tapa es la propia directiva. El propio club, que son es la misma directiva que estaba en su momento, el mismo presidente, los mismos consejeros prácticamente, que decir, son los mismos que permitieron que esa operación se llevara a cabo, que esa operación que todos sabemos, que no lo vamos a explicar.
No, no se van a denunciar
no,
a ellos.
No, la vamos a explicar porque no es el contexto para explicarla.
A mí,
pero...
a mí el posterior director general, que fue Roger Guas, el posterior director general, que fue José María Durán, ellos saben perfectamente todos los fraudes salariales que han habido y todos lo han callado. Es decir, ¿por qué no se denuncia? Porque si eso se denuncia, quien sale ganando es el club. Y las personas que han cometido esos expolios...
Presuntos.
Presuntos expolios... Bueno, es igual.
Bueno,
presuntos
sí,
expolios...
Que no quiero ir al juzgado a defenderte, que iría muy encantado, pero si nos lo evitamos mejor.
Presuntos.
El jamón... No, pero el tema es...
No, pero es que es de dominio público.
Es dominio público, correcto. Lo que ha sucedido es de dominio público.
Igual que dominio público, cómo se compra el tema Caicedo, cómo se compra el tema Hernán Pérez... No pasa nada.
Pero te subo la apuesta.
No me subáis la apuesta porque ya no vamos a calentar aquí.
Getafe. Y ahora resulta que Quique está en el Getafe, que era el club que está denunciado.
Pero es que el problema es que Durán era el director general del Getafe en esa época también.
Y es el que se llevó el Excel con Ramón Planes y ahora Ramón Planes está fichando todo lo que quiere.
No.
Es broma.
No. Eso no es verdad.
A ver si el pendrive se ha desviado, Javier. A ver si una copia del pendrive.
No, porque querían a Pacheco y de momento a Pacheco.
Antes hablabas del Barça y no voy a hablar del Barça.
No, como ejemplo de decir, Oye, aquí ha habido unas cosas muy raras en los salarios, ¿no? Pues oye, vamos a denunciarlo.
O al menos investigarlo.
Claro.
O decirlo al menos que lo vas a hacer, algo.
No, decir, oye, mira, ha pasado esto, pero es que es alucinante.
Pero mira, el Palancas tenía un directivo cuando entró a la Porta la primera época, que es su cuñado. Y lo echó porque se descubrió que pertenecía a un...
Sí. ¿Vale?
Ahora vuelve a estar ahí metido en el palco.
Ah, está metido en el palco otra
sí,
vez.
Sí, sí, sí.
Oh, por favor.
Por eso te digo, que al final es que se besen, ya está.
Bueno, es la connivencia que ha habido siempre.
Y ahora siempre os piden paciencia. La primera época, límite salarial. Ahora, otra vez, límite salarial. Siempre y no habéis aprendido nada en 6 años, de verdad que no habéis aprendido.
Es que
nada.
Ha sido imposible quitarlo. Hay muchos salarios que han sido imposible quitarlos hasta que han muerto. ¿Por qué? Es como todo lo que vino al principio. Jugadores de más de 30 años que no podías amortizarlos. No. Porque morían con su salario y se acabó. Javi Fuego...
Jurado,
el propio
y tu raspe.
Cariño Reyes, sí. Luego por ejemplo el tema Iturraspe.
De Michelis,
que no lo quería el director deportivo y lo trae el entrenador porque sí. Habla con él.
Robert Pini
lo trajo.
Roberto.
Ciani.
Que tienes que pagarle a última hora para inscribir a Diego López.
Sí, pero Ciani no es. El problema de Ciani, ¿sabes cuál es?
Qué alegría de tertulia.
No, es que.
No, pero es divertida.
No, pero la gente cuando a veces habla mal de. Dice, hostia, es que. Lo que hay, tal y cual, pues hay unos responsables.
Claro.
Y no es cuestión de mirar al pasado. Es que el pasado es lo que nos está hipotecando el presente.
Porque cuando
el tema llega... Ciani, Ángel Gómez, con el cual yo no me hablo porque me ha pegado una decepción tremenda como persona, lo he de decir aquí, pero yo siempre lo defenderé como director deportivo. Le dijo a Ramón Robert, no te preocupes que yo... Tengo un contacto con el representante de Ciani y lo voy a sacar por menos dinero. Y Ramón Robert le dice, no, me encargo yo que Ciani, este va a salir de aquí por 0 euros. Y al final tuvimos que pagarle casi todo. Y si no es por Ángel Gómez, no podemos inscribir a Diego Reyes, porque Ciani no se iba. Por lo mal que lo había tratado Ramón Robert. Y así son muchas cosas. Entonces, claro, ¿quién sale perjudicado de todo esto? El club. Y cuando digo club, hablo la afición, hablo los aficionados, los socios. Somos los que salimos perjudicados. Entonces a mí, de verdad, me hace mucha gracia cuando la gente se va de rosita del Español. Mira, bueno, yo... de otros sitios irán también. Bien. Pero a mí que se vayan de otros sitios es que me la trae al pairo. Pero del Español, no.
Ya.
Es que el tema Álvaro Vázquez es que es sangrante. Fíjate que hasta Álvaro Vázquez lo reconoció casi en Perico que Bola.
Sí, sí.
Y dijo, la vez es que me arrepentí de coger el teléfono. Porque se le trató mal. Porque fue un intercambio todo eso.
Mercadeo.
Claro, es fue un mercadeo. Sí. Igual que lo de Roberto.
Mira.
Y luego, no, yo no quiero a Roberto. Que no soy feliz, que no sé qué, no sé cuánto. Venga, ya está bien. Bueno,
ya.
¿Alguna cosa más? Pues ya hablamos de cómo está la plantilla de cara al partido ya del... Y las sensaciones de cara al partido del sábado. ¿Alguna cosa más
del
tema ya o...?
Cerramos página.
Pero no podemos cerrar página.
No, cerramos capítulo hoy.
Sí. Punto y aparte.
Punto y aparte, correcto.
Sí, pues es lo que hablábamos. Hay que fichar por 4,5 millones para subir de segunda a primera a Miguelón, Vadillo y Di Mata.
Y Vadillo, que lo incorporó el Celta.
El día que lo firmamos todos pensábamos, ojalá tuviéramos que pagar porque significa que hemos estado en primera. Y que
No, ¿eso quién lo dijo?
Yo mismo lo pensé.
Porque tú,
pensé,
la vida.
Prefiero estar en primera a cambio de 4 millones. Tú no lo hubieras dicho.
Pero es que sin estos jugadores...
Mentira.
No, sin estos jugadores estaríamos en primera.
El problema es que son varios. Si lo haces con uno o dos, pero es que es un pack. Vadillo, que lo incorporó el Celta del Granada,
sí,
libre,
sí.
Y sacó un dinero y hostia.
Sacó 1 millón y pico.
Sí, sí.
Qué bien me ha ido.
Y sin jugar un minuto en el Celta oficial.
Si nosotros resulta que cedemos jugadores sin opción de compra. Y cuando los compramos, los traemos nosotros cedidos, todos con opción de compra.
Lo malo es que todos estos fichajes en Español siempre de primera se han alabado. Y con Aleix Vidal en el pasado pasa lo mismo. Me acuerdo que se comentó un montón de gente. Y hasta la gente que dice que Aleix Vidal tiene 31 años o 32 años. Y hasta la gente que dice que Aleix Vidal está acabado y tal y cual. Pero si es que cuando este jugador se lo quita al Sevilla libre es por alguna cosa. Cuando este jugador viene
al Español.
Fran Mérida. Cuando este jugador viene al Español firmando un 2+1 es por alguna cosa. porque nadie le ofrece esas condiciones, porque esas condiciones no están para ofrecérselas a estos claro. jugadores. Entonces, ahí vienen los problemas. Siempre todo el mundo alaba estas operaciones, como dices, Javier, y luego nos encontramos con el pastel, con todos los respetos para los jugadores, pero que los jugadores son los menos culpables aquí,
¿no? No,
¿eh?
Por supuesto, el jugador,
son los culpables.
Dice,
jugador, yo quiero Drekic,
sí. Yo quiero esto. Ah, pues toma.
Correcto, se lo dan sí. y punto.
Pero cuando luego me llama el español, no pienso en ningún equipo.
Bueno,
más,
pero sí, luego se te queda el pastel, se te queda el problema, y esto no solo se arrastra una temporada, se arrastran varias temporadas, claro, porque es un...
Porque tienes que ir amortizando. Ahí está el problema. Que las amortizaciones entran, igual que las rescisiones... En el límite salarial.
Bueno, vamos a mirar hacia adelante.
No, pero me encanta mirar hacia adelante. Pero hay que aprender de los errores.
Pero es que si hubiésemos grabado la...
El 11 del
si
sábado.
Si hubiese grabado la tertulia, le cambias la fecha y la del 21 es igual, la del 20, la del 19, la del 18. Vamos a mirar adelante. Vamos a aprender los errores. Bueno. No se aprende en este club, no se aprende desde el 2016. No se aprende. Ya no quiero hablar de otras épocas.
Al socio hay que enseñarle muy poco, quizás a los que gestionan dentro.
No, pero al socio hay que explicarle las cosas y que no solo oigan, sino que también escuchen que por qué la situación, cómo estamos ahora, por qué el tema límite salarial y todo esto, que le puedes decir, oye, es que no fichamos no sé qué, fichamos cedido. Bueno, por ejemplo, hemos podido fichar un jugador por 4 millones y pico. A Edu Espósito. Claro, ¿por qué? Pues luego pagaremos como pagaremos. Pero lo hemos podido fichar y no va a cobrar 3 millones. Y vamos a amortizar 1 millón por año, que es una amortización normal. No amortizaciones de 3, 4, 5, 6 millones por
ficha
año.
Ficha por 5, ¿no?
Por 5, claro. Es una amortización de un año. Bueno, pero lo puedes diferir todo esto.
Poco menos, sí.
Ya, pero no es una amortización... Es que, claro, dices, amortizo un jugador, vale, pero es que tienes que poner la amortización y el salario. A nosotros... Raúl de Tomás nos cuesta cada año 10 millones. Sí. 6 de salario y 4 de amortización. 10 kilos. Claro.
Y el año pasado 13.
Pues ya está. Más Cabrera. Más en barba.
Sigo diciendo que quiero RBT en mi equipo.
Bueno, las 6:32. Una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Edu Espósito.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró es tu tienda de confianza referente en electrodomésticos, televisión, tecnología, videojuegos, muebles del hogar. Todo lo que buscas lo encontrarás al mejor precio en Miró.es y en las 28 tiendas de Miró ubicadas en Barcelona, El Garraf, Girona, Baleares. Visita las tiendas Miró y serás atendido por tus asesores de confianza. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Seis y 33, seguimos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. No me mires así, Ferran.
Hoy que me toca a la derecha del padre, qué honor.
¿Estás en tu programa favorito?
Todos mis programas, todo programa que hable del español es favorito.
Es favorito. Bueno, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y lo vamos a hacer a la salud de Edu Espósito, que hoy ha sido presentado, 5 años, jugador de Cubellas, por cierto, que ha comentado que nunca estuvo cerca de jugar en el español en el fútbol base, nunca, pero tampoco ha jugado en el fútbol base de los otros, así que de lo cual también nos alegramos bastante. A mí me parece un buen jugador, no sé, Arnau, ¿qué te parece Edu Espósito?
Sí, un buen fichaje, la verdad que es un jugador interesante, un jugador que tiene varios perfiles, ataca bien, defiende bien, jugador versátil, jugador fuerte, llegada de atrás, de segunda línea, interesante. Vuelvo a una cosa, pero no es una crítica... No, es que me hace mucha gracia en español cuando hay el tema de los fichajes. También se están poniendo unas expectativas para mí demasiado injustas con Edu Expósito, en el sentido de que veo a la gente superfichaje. Tranquilidad. Quiero decir, Edu Expósito es un jugador que ha jugado 60-70 partidos en primera división, ha jugado mucho más en segunda. Creo que es un jugador que va a dar un buen rendimiento, pero tranquilidad. Tampoco pensemos que ahora Edu Expósito nos tiene que solventar todo el problema del medio campo. Entre Edu Expósito, Dardé y Vini, pues bueno,
yo creo que
esa combinación de jugadores
va a ser el centro del campo.
Exacto, esa combinación de jugadores nos va a dar un equilibrio, pero no hay que meterle una presión añadida ahora de Expósito, ni pensar que con el de Expósito hemos traído a Lorenzo Francescoli de los años 80, etcétera, ¿no?
Al príncipe. Bueno, pues a la salud de Edu Expósito, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y escuchamos al jugador catalán que ha fichado por 5 temporadas en el Real Club Deportivo Español.
Al final es lo que he dicho, ¿no? Cuando te llama el Español, cuando mis agentes me transmiten que el Español puede ser un equipo al que puedes llegar, ¿no? Que hay un interés, pues entonces ahí es el momento de decirle a ellos que no hay nada más, que yo quiero llegar aquí, que quiero vestir esta camiseta y así ha sido, gracias a Dios, y por mí muy contento por vestir esta camiseta.
Para Domingo, un poco la cara B de lo que está explicando él. No sé si de alguna manera estabais al tanto de los movimientos que a lo mejor no avanzaban en el sentido que parecía con el Girona, y si visteis una oportunidad de mercado para meteros ahí para poder llevaros al jugador.
Bueno, más que una oportunidad de mercado es conocer cómo se están moviendo no el resto de clubes, sino los jugadores que son posibilidades de mercado, y ver si es el momento y elegir el timing adecuado. Pero insisto en que aquí, cuando uno entiende las motivaciones de la otra parte, y en este caso eran muy sencillas de que confluyeran tanto el interés del chico como el nuestro, la operación fue muy rápida y muy sencilla.
Una pregunta para el jugador y luego para Catoira. Para el jugador, el teórico centro del campo que más o menos todos damos por hecho, parece que hay un jugador específico en cada puesto. Quizá Darder es más organizador, Vinicius más defensivo, Bares más todocampista. En ese aspecto, ¿tú cómo encajarías en ese tipo de centrocampista que ha fichado el Español?
Pues bueno, yo creo que tanto de 8 como de 10, que este último año he jugado mucho más de 10 que de 8, bueno, en esas posiciones me encuentro muy cómodo, pero al final donde el míster crea que puedo dar para ayudar al equipo, eso va a ser lo más importante. Al final da igual sea de 8, tanto de 10, como si tengo que jugar en banda para ayudar al equipo, que es lo más importante.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
6:38, seguimos en nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, pero me voy a pasar por Bar Pinocho, el bar de la boquería. Recuerden que ya sé que no es fútbol base en sí, pero esta tarde a las 7 se juega el partido amistoso, primer partido del femenino en la Dani Jarque contra el Valencia, así que a las 7 de la tarde yo iré, después del programa iré. Quiero ver el femenino, veré la segunda parte, o no puedo ir a ver la segunda parte del femenino.
Es que pedirle permiso a Ferran,
lo que digas.
Ah, porque me ha dicho que no. Bueno, pues cuando hablamos
no,
de...
No, decía que no hay que pagar, que es entrada gratuita.
¿Vas a ir entonces porque no se paga?
¿Eh?
¿Vas porque no se paga? No,
estaba hablando contigo, has dicho tú que ibas a ir.
Claro, pues yo... ¿Me dejáis?
Covacho bien para el femenino, ¿eh?
Hace más de un mes que llevo diciendo que Covacho va al filial.
Pero bueno...
No, claro.
Se confirma.
Sí, gracias, Xavi, gracias.
Primicia de Javier de Aro.
Gracias. Pero bueno, ¿dónde estábamos? Así, en Bar Pinocho, el bar de la boquería, que está de vacaciones hasta el 1 de septiembre. Y cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho, el bar de la boquería, recuerden, abierto de martes a sábado, pero a partir del 1 de septiembre, porque ahora está de vacaciones Barpinocho. Jugamos el sábado. Debutamos. ¿Qué once va a sacar Diego Martínez? A ver, apostamos por el once, venga.
Lecomte en la portería.
Lateral derecho.
Oscar Gil. Centrales.
Perdona, ¿no tenía molestias Oscar Gil o ya se ha recuperado?
Yo ponía a Rubén Sánchez de inicio.
Yo también.
Yo también ponía a Rubén Sánchez, pero creo que saldrá Oscar Gil. Xavi. A ver, Cabrera.
Cabrera y yo pondría, pero...
Tú pondrías a Simo, sí, pero no lo pondrá. Y pondrá... A Calero no creo. Sergi Gómez, sí.
Ah, bueno, por el tema de... Sí.
Yo creo que jugará...
Y Pedrosa a la izquierda.
No, Pedrosa imposible.
Ay, perdón, Pedrosa no, no puedo jugar, verdad. Brian Oliván, perdona.
Pedrosa,
no,
que está a punto de... Sí, sí, como sí. Comentábamos a... cuando estábamos fuera, sí. Yo estamos convencidos que Pedrosa renovará después de que acabe el mercado.
Bueno, pues... Genial.
Y si no renueva antes, posiblemente es porque hay opciones de marcharse, ¿no?
Se lo llevan.
Hay muchos equipos, Nottingham Forest, está el
Brighton.
El Brighton. 10 kilos si no renueva y para Inglaterra.
¿Y a quién traes?
Bueno, pues Aarón Martín Caricol, o como dije ayer, ¿conoces a Ulises García?
Sí, John Boyce. Estuvo en el Wolfsburgo, creo que estuvo con Dimato en el Wolfsburgo. Y no para que sea la referencia. Ulises García es un lateral izquierdo, también puede jugar central, fuerte físicamente, más defensivo que ofensivo, internacional por Suiza.
Él es portugués.
Sí, 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 es un jugador de color, es un jugador fuerte, juega aéreo bueno.
Técnica bastante. ¿Tú lo traerías?
Sí, está bien. Creo que está en la órbita del Nápoles también. He leído ahí por la prensa italiana también que estaba el Nápoles detrás. Es un jugador interesante, sobre todo por la fortaleza que tiene atrás. Es un jugador con experiencia en Champions League, en competiciones europeas.
¿Cómo se llamaba aquel uruguayo que jugó con Suiza también?
¿Uruguayo que jugó con Suiza?
No, que jugó con Suiza.
Ricardo Rodríguez.
Ricardo Rodríguez.
Del Milan.
Sí. Es un jugador similar en fuerza.
Sí, en fuerza, sí, correcto. Fuerza. Sí, porque es un jugador físico, es un jugador fuerte, con recorrido. No una gran técnica, pero sí es un jugador pues potente. Bueno, está bastante bien.
Yo siempre tuve la... O me hubiera gustado que hubiera venido al Víncula.
Ah, Víncula. Bueno, un jugador que atacaba muy bien. No defendía
muy anárquico,
tan bien. Sí,
muy anárquico.
Víncula, pero bueno, generaba mucho en ataque.
Sí, sí, por eso.
Ganaba mucho el ataque. Al Rayo el estilo de Paco Gémez le fue mucho.
Y tanto. Bueno, seguimos. La portería Lecom, eso está claro. Lateral derecho tenemos las dudas.
Sí.
¿Tú quién, Oscar Gil? A ver, no, pronúnciate.
Yo pondría Rubén Sánchez.
Yo también, Rubén.
Yo pondría Rubén. Pero saldrá Oscar Gil.
Pero saldrá Oscar Gil. Cierto. Centrales...
Y no lo adelantaría, ¿eh?
No. Sergi Gómez Calero. Ay, perdón, Cabrera. Sergi Gómez Cabrera.
Sí. Sí.
Brian Oliván.
Sí.
Si no pasa nada al centro del campo, van a jugar Vini, Darder y Espósito.
Sí. Uh-huh.
Sí.
Correcto. Y arriba José Lu seguro, sí. Y nos faltan dos.
Jugado si está bien, Jugado. Seguro que juega.
Es que necesitamos dos extremos.
Sí, bueno, pero mientras no lo
mientras,
tiene.
Pues...
Puede ser cualquiera, puede ser en Barba, puede ser Melamed, puede ser...
Y si se lesiona, mala suerte.
Pues estaba un poco tocado.
Bueno, tampoco ha demostrado mucho en pretemporada. Las dos o tres que, si pones... que ha salido no se ha ido ni del poste del...
Es que no se va desde el día de Fuenlabrada.
Bueno, pues... solamente pondrá Puado y a Nico pondrá.
No recordaba. ¿Lo has dicho al azar o...?
No, ¿te acuerdas el partido de la jugada aquella que se va por línea de fondo?
Que fue un partido que ganamos, creo que fue 3-0.
No, empatamos a uno en el último minuto. El campo fue Fuenlabrada.
Sí,
fue el penalti
de Diego López. Sí, vale, es verdad, tienes razón.
Agasama.
Agasama, sí, hace jugado.
A falta de extremos jugará.
¿Agasama o Enteca? No me acuerdo.
Sí, uno de los dos, era Barrando Enteca.
Que lo tiró Agasama al final, el penalti. Sí. Verdad, la pantera Agasama.
Tiene recuerdo, me acuerdo.
Madre mía. Pues.
Arriba,
a falta
arriba,
de extremos,
Juanlu,
Puado.
Hay José Lu y quién más.
Puado Melamed.
Puado Melamed, en Barba. Yo estaría más por en Barba, Puado y Melamed, creo que sí va a ser uno de los que
Nico,
va a salir.
Nico por la banda pierde mucho.
Ya, pero yo creo que va a salir porque no hay.
Es que no ya, a ver, aquí, tal vez vos pusá, del B no pondrá. No, irán convocados.
Nunca con Leocho tampoco creo que salga.
Nunca es un jugador para los últimos 15 20 minutos ahora.
Sí.
No está para 90 minutos.
Correcto.
Así que nos faltan dos.
Nos faltan dos claramente. Entonces, bueno.
Omar
Marmús. Y falta un segundo portero, ¿no creéis?
De momento.
¿Os va bien con...?
No, a mí no me va bien, pero de momento.
Pues Catoira no ha cerrado posibilidad que venga un tercer portero.
Catoira no ha cerrado ninguna posibilidad de ninguna posición.
No. Es que todo se va a cerrar, Ferran, prácticamente la última semana.
Es que yo traigo un segundo portero para meter presión, no a John García, evidentemente. Alecón,
claro.
Si viene, vendrá.
Es que la historia de Dragoski es muy dura, ¿eh? Es muy dura. Hemos perdido la oportunidad. También es verdad que la Fiorentina nos ha querido chulear.
Bueno, sí, pero luego hablaremos de lo que tú decías, ¿no? De cómo se comportan los equipos italianos entre ellos, y luego esto da para unos minutos aparte, si quieres. No,
si Dragoski quiere venir al Español, hubiera venido.
No creo.
A ver, no. Yo creo que sí.
No.
Pues que aparte de convocas, Mario, piensa que ahora, bueno, estoy contando en mi cabeza, los tres que no cuentan, más Raúl de Tomás, que estará tocado, a lo mejor no va.
No, seguro, Raúl de Tomás no va, vale, amigo.
Me salen 16 del primer equipo.
Pues 10. Te faltan... cuatro. Bueno, Joan García, cuéntalo como primer equipo.
Vale, pues tres, ¿cuántos van? Convoca a veces 20 y pico, ¿no?
20 no, son 23.
Pues tiene que convocar a 6 o 7 del B, ¿eh? Casi todos los que han hecho la pretemporada.
Sí, claro. sí, no, están ahí Luca Culeo, falta... Ocho, Rubén, evidentemente,
Omar
Elilali, van a ir Jofra, van a ir... Algunos de ellos que saldrán seguramente antes de que acabe el mercado, como... Omar Elilali se lo tendrá que llevar, porque no tiene jugadas por banda.
No, Omar tiene que jugar en caso de que Brian no esté bien.
Claro.
Por banda izquierda.
La banda cambiada, exacto.
No vas a meter a Cabrera por banda izquierda.
No, correcto.
Nos hemos vuelto locos todos.
Nos quejamos de plantilla overbooking y ahora contando los...
No, pero a ver, si las salidas descartadas... A mí me parecen perfectas. La reducción de las salidas se han hecho muy bien.
14.
Y pueden ser más.
Será, sí.
El problema son que no tenemos ese cheque para poder comprar. Claro. Porque no han habido ventas. No ha habido ninguna venta.
Y otra que se ha enfriado, que no... ¿Vargas? Es por el tema del pasaporte. Yo pienso que va por ahí el tema, ¿eh? Estás tirando el chicle a ver si le dan el pasaporte el 20 y pico de agosto. Y entonces se puede
ir. Él espera tener el pasaporte antes de que acabe el mercado.
Yo creo que va.
La nacionalidad.
Creo que va por ahí. Debe tener cosas pactadas. Yo creo que el mercado.
Vargas tiene cosas con equipos europeos, pero le hace falta la doble nacionalidad.
Y puede sacar cuatro... Ahí sí que puede sacar los millones que
de la amortización. 6 millones. 6 millones.
Una pena, para mí es una pena, yo lo hubiera probado.
¿A Vargas?
Sí.
Lo hubiéramos podido probar, la verdad es que me ha quedado la sensación de que esta pretemporada podía haber tenido algún minuto y ver si venía mejorado. Ha hecho una temporada, la verdad que francamente buena, así que es verdad que la Liga Turca pues...
¿Por qué no se lo quedó el equipo turco este?
Bueno, veremos, igual también está jugando el mismo juego que hacer español, que ha hecho español con Vilena, de a ver si ahora te lo saco a última hora más rato.
Se ha arruinado con Balotelli, yo qué sé.
No, pero es que no puede, a ver, el español no puede vender al monito por menos de 4 millones, 5. Es que no
es la amortización.
En el momento en que entren en juego Besiktas, etcétera, hay más dinero que en Adana, ¿no? Pero bueno, veremos. Yo creo que todo el mundo está contemporizando a ver si lo saca por menos dinero al final de mercado.
El problema es que si el día 28-30 cobramos el dinero, ¿quién vas a traer? ¿Tendrás dinero y quién vas
no,
a...?
No, tranquilo, que...
O está todo atado. Tiene la lista ahí.
Javier, tú que lo sabes.
Marmouche, que antes has dicho. Marmouche,
¿qué te parece?
Marmouche es un buen jugador. Sí. Marmouche está bien, a un año de finalización de contrato. Lo que me preocupa es que el otro día Marmouche jugó y marcó gol.
Sí,
ya en el inicio.
No, pero fue la Copa.
Sí, la Copa, pero bueno.
En la Liga jugó también.
Sí, por eso.
Sí, por eso que eso me dejó un poco cuando vi.
Pero él no quiere seguir allí.
Correcto, pero cuando vi eso y en un equipo como el Wolfsburgo, que precisamente de lo que no tienen problemas de dinero. Bueno, habrá que pasar por caja con Marmouche, pero es un jugador que está bien. Es precisamente el banda que reclamaba Xavi, un jugador desequilibrante por banda, que encara, que juega.
Buena edad.
Que puede tener cierta anarquía, es verdad, porque los jugadores africanos y sobre todo estos del norte de África, como eran Yusuf Hadji en su día, etcétera, pues son a veces un poco anárquicos, pero pueden decidir partidos.
Y son técnicos.
Sí, pueden decidir partidos a veces con esas jugadas individuales. Para mí es un potencial muy buen refuerzo para el Español.
¿Traeríais a Tello?
No.
Ahora mismo, tal como está, sí. El mercado sí.
Sí, porque...
Te puede hacer el lateral...
Y si se va Pedrosa, más aún, porque sabe jugar de...
No. Si se va Pedrosa, lateral zurdo. Estoy hablando de Tello como extremo.
Yo traería Tello
sí, como porque extremo, hace falta extremos. Bueno, ya tienes...
Lateral zurdo o viene Aarón, que yo me lo traería otra vez Aarón, uh-huh. Porque se quiere ir del Mainz, y además sí, le queda un año de contrato, o a este jugador, Ulises García.
Ulises García, sí.
Sí, sí.
Pero Tello lo traería...
Hace 20 minutos os quejabais de fichar jugadores con más de 30 años.
Pero el problema no es fichar jugadores más de 30 años, es hacerles un contrato de 2+1 y darles una pasta que no se merecen.
Claro.
Tú traes a Tello un año más uno, depende de rendimiento.
Perfecto.
No tienes equipo.
Claro,
si Tello quiere jugar no puede cobrar lo que cobraba en el Betis.
Si le sale bien, renueva. Si no le sale bien, se queda liberado.
Claro, y va donde quiere.
Y puede pagar con otra prima de fichaje.
Una preguntita, tú que lo sabes casi todo, Javier. ¿El club tiene, ha previsto que RDT se marche?
Bueno, claro que lo tiene previsto, y tanto que lo tiene previsto.
¿Ya sabe a quién va a traer?
Eso ya,
eso es
otra historia.
Es que creo que el problema más principal, a ver, si se va a RDT, claro, es que es un activo importantísimo. Y
pero yo pienso más con Di Mata, ¿eh?
No, pero yo pienso más en el sustituto. Yo estaba pensando, y con Arnaldo lo hemos hablado, ¿qué mercado hay para que te puedas gastar? No digo tanto, pero 10 o 15 millones tendrás que gastarte un sustituto.
Mira, que te ibas a gastar con Zaza y no
quisieras. Y yo pienso, no hay tantos delanteros.
Claro. Y ahora sale Zaza. No hay tantos. Más mayor, pero ahora sale Zaza.
No hay tantos delanteros.
¿Dónde se va?
No, que está en Torino, que está también en la rampa de salida, en Torino. Mira,
tiene, sí, pero ya no son 3-4 años que lo queríamos, sí, antes nosotros.
Zaza ya, yo creo que Zaza...
Pero si no te arriesgas con alguien, no te puedes arriesgar con alguien que la gente se te tira de encima. ¿A quién traes? Por ejemplo, el Borja Mayoral de turno, si no se hubiera ido al Getafe, 10 millones me
a
parece.
A mí Borja no me gusta.
No, yo no digo por el perfil.
Igual que Mariano.
No, Mariano no.
Mariano me parece que es uno de los...
Es un exjugador.
Es un exjugador.
Es un vividor.
Un vividor.
Madre mía, me dais trabajo.
No, quiero decir, a ver, yo digo que...
Madrid lo dicen, ¿eh?
Vividor porque
ya,
está...
Pero yo Mariano tampoco, está lo vivo. Tampoco lo veo un fichaje.
Aparte
que...
Aparte de la ficha que cobra Mariano.
6 kilos.
Me parece más interesante traer un par de muy buenos jugadores que hay en el Madrid-Castilla, que serían Antonio Blanco, Sergio Arribas, este perfil de jugadores que son...
Sí, pero tú traes eso después de vender a Rueda Tomás, te no, queman el campo.
Cierto, pero lo traes como complemento para el centro del campo o alguna cosa de estas. Evidentemente, para arriba tienes que gastarte 10-15 millones y aún así te va a costar acertar. Un juego que te meta los goles que te mete Raúl de Tomás. Va a costar.
Bueno, yo creo que hay jugadores por ahí. A mí no me gusta, por ejemplo, pero Maxi Gómez, por ejemplo, se lo quiere sacar el Valencia. André también se lo quiere sacar el Valencia.
Sí, André, el ex del Valladolid, sí.
Pues que ahí te la juegas, porque, hombre, claro, tendrá una parte de riesgo, ¿no? Como última de Borja Iglesias cuando lo fichamos, pero ahora vendes al Zarra de la Liga y a ver a quién traes. No es el dinero, porque lo tendremos.
¿Y por qué
precio? Es a quién traes.
9 minutos para las 7, una última pausa y nos vamos a Rombus.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró es tu tienda de confianza referente en electrodomésticos, televisión, tecnología, videojuegos, muebles del hogar. Todo lo que buscas lo encontrarás al mejor precio en Miró.es y en las 28 tiendas de Miró ubicadas en Barcelona, El Garraf, Girona, Baleares. Visita las tiendas Miró y serás atendido por tus asesores de confianza. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Seis y 52, nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Realizamos un estudio de la cartera de seguros sin compromiso, analizando coberturas, precios y compañía y buscando, por supuesto, alternativas. Las mejores alternativas te las busca Rombus, porque la protección es fundamental. No hay mejor inversión que un buen seguro. Y recuerda, Rombus es garantía Perica. Independencia, solvencia, seguridad, trato personalizado. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, 93-410-5156, 93-410-5156, Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global Perica. Arnau, tema de los italianos, a ver.
No, lo que has dicho es verdad. Mira, en Italia precisamente es uno de los países donde se la sabe más larga, y podemos decir así. Hasta hace 4 años existía, era el único país donde existía lo que se llamaba el sistema de copropiedad, que era un sistema por el cual los jugadores podían pertenecer a la vez a dos equipos. Tú podías tener el 50%. No esto que vemos de que yo compro y te reservo un 30% de la futura venta, no esto. Sino que un jugador era 50% de la Juventus, 50% de la Fiorentina. Acaba la temporada y ¿cómo se lo jugaban? Al sobre, que se llamaba, y no es broma, Se iban en un sobre, dentro se ponía la cantidad que tú ofrecías por él, se depositaba en el buzón y quien ponía más, pues se lo llevaba. Y así, esto se acabó terminando hace 4 años, pero lo que creó esto es lo que tú bien has dejado caer y lo que existe, que son las alianzas entre equipos. Y que hay unos sistemas, por ejemplo, Milan tiene unos equipos amigos, Inter tiene otros, Juventus tiene otros. Y todos esos hacen favores entre ellos, pues a la hora de fichar también jugadores brasileños, ¿no? O promesas. Yo ficho una promesa, soy de la Juventus, pero te lo ficho a través de el Spezia y te lo dejo ahí un año, pero luego me lo venderás a mí. Y estos pactos que tú has comentado existen y mucho en el calcio italiano y no existen en España, no son tan habituales. No, es
el
verdad.
Caso de Dragoschi es el caso sí. clarísimo. Es decir, sí. la Fiore le pedía al español 7 millones y al final el entrenador de la Spezia de... La Fiore creo que había sido de la Spezia.
Sí, había sido de la Spezia, que era Vincenzo italiano.
Exacto.
Que es el entrenador de la Spezia cuando subió a primera, correcto. Entonces le he dicho, mandémoslo allá, que es club amigo.
Claro, por 2 millones sí. más uno, le ponemos la cláusula a nosotros.
No es rival directo nuestro, porque en principio es un rival que juega para salvarse, nosotros jugamos para estar un poco más arriba, está allí y bueno, está controlado.
Él es el 50% sí, y ya está.
Exacto. De ahí que es el país de los biscotos, máximo. Claro. Sí, no, las cosas que han pasado en el fútbol italiano. Es que,
no, pero es que es así. Que es brutal. A mí me lo dijo Domingo Catoira y lo sabía perfectamente. Dice, allí se ayudan todos.
Sí, mira, hay un ejemplo, por ejemplo, ahora, pero en Serie B incluso te podría decir. Creo que es Fiorentina, ha mandado 6 jugadores cedidos a la Regina en Serie B. Para que veas tú, haces de mercado con alguien y oye, pues mira, yo ahora te voy a reforzar a ti, que eres amigo mío. 6 jugadores cedidos, ¿vale? Para allá, Atalanta, pues 3/4 de no, lo mismo con otros.
He estado siguiendo todo el tema italiano por el... lo de Dragoschi, y es alucinante. El portero este se va a tal sitio, cuando este se vaya, se va sí. este al otro, es decir, entre ellos se lo van cambiando.
Sí, han hecho Provedel al Lazio, sí. que era el portero, uno de los porteros del Spezia, sí. Provedel al Lazio, y con ese movimiento se ha desencadenado el movimiento Dragoschi a la Fiorentina Spezia.
La Spezia quería a Meret,
Alex Meret, sí,
pero el portero. Como el Nápoles no es amigo de la Spezia y correcto. Le estaba exigiendo una cantidad, y entonces entra la Fiore y dice, pues no te preocupes, yo te regalo casi a Dragoschi a cambio de esto.
Claro, el Napoli es amigo de los equipos del sur, de Leche, claro, de la Salernitana, de estos equipos. Entonces dice, yo no te lo mando a la Spezia. Se juegan así, es verdad, es así.
Claro,
es
que... dice, ha dicho Ferran, si el jugador hubiera querido, no. Porque el jugador quiere ir al Mundial y si no juega es posible que...
Que no vaya,
aunque yo creo que sí que irá porque es el segundo portero de la selección polaca. Pero es que lleva ya más de un año sin jugar y él quiere jugar. Mm. Claro, a lo mejor la Spezia hubiera dicho, bueno, yo me lo traigo, lo tengo un año y el año que viene, pues adiós. Lo vendo al español por lo que me ha costado, sí. pero la Fiore no le va a dejar a la Spezia que haga esto.
Es que, Ferran, funcionan así. Ahora hay un as de mercado que es del que se habla mucho, que es el as Atalanta-Salernitana. Es decir, sí. los jugadores que no quiere Atalanta van a Salernitana. ¿Por qué? Porque Salernitana le ha vendido un jugador que es Ederson. A Atalanta, y Atalanta ha dicho, bueno, pues como no nos caemos bien, claro, ¿no? Es que no quiero, favor, yo, que no te... quiero, yo te los mando para claro. Salernitana, ¿no? Y han ido sí. Lovato, han ido varios más, a lo mejor va Pinamonti, es lo que es, así funciona el calcio italiano.
Sí, para sí, eso, sí, y entonces, sí. ¿para qué tienen primaveras, no? Ceden los jugadores y ya faltan infiliados.
No, es que hacen, y con Serie B y con lo que es la segunda B, la Serie C, eso es acentuadísimo. Yo te he dicho ahora, por ejemplo, son 6 jugadores que han ido de Fiorentina a Regina, y hay casos, no sé, luego hay, igual se van 4 o 5 jugadores del Milan al Ascoli, se mandan hornadas de jugadores.
Sí, es así.
Otro sistema muy diverso aquí, ¿no? Es otra mentalidad de totalmente. Mercado.
Para acabar, tema de secciones, ¿hay alguna novedad en algo?
Bueno, no, Javier, estamos pendientes del sorteo de que es la única liga que nos queda, que es el fútbol sala. A ver si sale el sorteo del calendario ya, cerrando también plantillas. Nos quedan apuntalar algunas cosas, un par de jugadores en básquet, una jugadora en voleibol.
En el tema básquet, el que decía...
Estamos mirando ahora a ver cómo cerramos
la plantilla.
Sí, estamos mirando cómo cerrar la plantilla, seguramente la cerraremos a 1 de septiembre, que es cuando se retoman entrenos. Y veremos, voleibol nos queda fichar una punta, estamos mirando a ver si cerramos la plantilla con una punta. Y poca cosa más. Fútbol sala.
Balonmano
no tenemos la plantilla cerrada, muy pocos cambios.
Hockey también
y fútbol sala, en principio también lo hemos cerrado.
Básquet femenino, ¿queda algo?
También cerrado.
Entonces,
nos queda ya boli y básquet, sí, muy masculino, sí, muy poco.
Pero lo de básquet es lo que más preocupa, ¿no?
Sí, todo, y que yo creo que va a salir bien. Tenemos 2 cosas habladas que en septiembre queremos acabar de cerrarlas, cuando vengan aquí, los vemos físicamente. Bueno, hay que verlos también.
Americanos no.
No, por favor.
Americano
ya no. No, por favor.
Americano, go home.
No, porque bueno, es una experiencia, pero este año queremos cambiar aquello que nos trajo muchos dolores de cabeza también.
Un placer. a los tres. Nos tomamos la última estrella y ponemos el punto final a la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. ¿Alguna cosa más, Ferran, mientras nos tomamos la última estrella con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo?
Pues ganas de coger ya los tres primeros puntos el sábado y ganas de que venga el señor Chen y nos explique el qué. ¿El qué? ¿El proyecto que tiene?
No,
si
creo,
es de
que, no creo que explique nada. Vendrá, pero no creo que explique nada.
¿Pues a qué viene?
Pues a...
A poner dinero.
No, a poner dinero no. A cerrar el mercado y a venir a España, a Barcelona, después de dos años y pico.
A ver si sacamos los tres puntos de Vigo ante un equipo que también ha pasado un verano complicado, aunque como bien dice Xavi, ahora últimamente se ha reforzado bien, pero yo creo que precisamente es debutar en un buen sitio.
No nos fíen.
Gracias. Ferran, gracias. Arnau, Xavi, gracias también.
Gracias, Javier.
Nos tomamos la última estrella también a la salud de nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, que sean ustedes muy, muy felices.